Puedes vivir. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarles este miércoles primero de enero. Estamos en vivo en ESPN Radio Fórmula. Que tengan un extraordinario inicio del año 2020. Gracias que nos acompañan. En lo dicho, totalmente en vivo hoy que estamos arrancando el año en compañía de Toño Valle. ¿Cómo estás, Toño?
¿Qué tal, doctor Procuna? Gusto saludarlo. Mario Carrillo, feliz año para toda la gente.
Feliz año para todos.
¿Cómo estás, Mario?
Qué gusto. Oh, abogado, bien, Carrillo. Muy bien, disfrutando los tazones y la Premier.
Y la Premier. Está bien, está bien.
Más la Premier que empecé por los tazones, ¿eh?
No, pudiste empezar con la Premier más temprano y ya ahora que se termine la Premier, rematas con los tazones.
No me paré tan temprano, la verdad que me paré tarde. Está bien. Sí. Son las 6, pero todavía está el Arsenal.
Está el Arsenal, sí. Es posible. Ahora, en el siguiente bloque vamos a entrar en detalle de lo que pasó en la Premier. Te saludo con mucho gusto, Ramiro Pruneda. He traído un refuerzo de peso para hablar fuerte de fútbol americano. ¿Cómo estás? Feliz año.
Bastante bien. Feliz año para todos nuestros amigos. Y pues contento. Estamos con toda la tazoniza. Y bueno, en un rato más vamos a tener el Rose Bowl a las 4 de la tarde.
Efectivamente, como es una tradición, se lleva a cabo el Tazón de las Rosas en Pasadena, California, como marco para el partidazo que viene en un instante que Ramiro Pruneda estará analizando con el relato de Javier Trejo Garay. ¿A quiénes vamos a tener frente a frente? ¿En qué jugadores tenemos que poner los ojos, Ramiro, en este Oregon contra Wisconsin?
Bueno, principalmente lo que tenemos que ver por parte de Wisconsin es el corredor Jordan Taylor. Un corredor que ha sido impresionante. Sería, si alcanza la cifra de 91 yardas en este juego, sería el primer jugador de Wisconsin en temporadas consecutivas en superar las 2.000 yardas. En 40 juegos que ha jugado en su carrera en la Universidad de Wisconsin, en 32 de ellas ha superado las 100 yardas. Uh-huh. Y por el otro lado de Oregon tenemos al quarterback, a Herbert, un quarterback que está postulado para que pueda salir dentro de la primera ronda del draft de este año, que por ahí tendremos también transmitiendo desde aquí de ESPN. Y es impresionante porque es un quarterback de bolsillo que sabe manejar muy bien los tiempos y sus prelecturas para con sus jugadores, para con sus receptores, lo hace bastante bien.
Hablas de Jonathan Taylor y de Justin Herbert. Si pudieras compararlos con algún corredor y quarterback respectivamente actuales de la NFL, ¿con quiénes serían?
Guardando su debida proporción, por supuesto, Jonathan Taylor me recuerda mucho a la fortaleza que pudiera tener Adrian Peterson. Okay. Este jugador, por la potencia que tiene para correr entre tackles, físicamente fuerte, ágil y con una potencia increíble. Herbert, me gustaría compararlo tal vez con Andrew Luck. La manera de que maneja la bolsa de protección, muy inteligente en cuanto a todas sus prelecturas, pero bueno, obviamente guardando su debida proporción,
claro.
Hay que hacerlo porque hay mucho que aprender todavía. Cuando llegan a la NFL no son un producto terminado.
Sí, no ha empezado su carrera, pero siempre es una buena forma de saber cuando ves a este colegial a quien te recuerda, ¿no?
Exactamente.
Épocas distintas en Oregon, ¿no? Acostumbrado otra vez a quarterbacks hace algunos años, sobre todo con el sistema de Chip Kelly, un poco de pases más cortos, por lo que nos dirías, o por lo que nos dices de Herbert, con mejor brazo, ¿no? Con posibilidad tal vez de soltar un poco más y buscar pases profundos.
Exactamente. ¿No? Cambia el sistema, como lo estabas mencionando con Chip Kelly. Una jugada, vaya, que muy pocos, o ya muchos programas han copiado de la zone read option, de la manera en que identifican cuál es el jugador clave y es con el que van a estar haciendo la lectura. Esto cambia al momento de que llega un quarterback que puede tener más presencia en el bolsillo, tiene un mucho mejor brazo, mejor potencia y mucha mejor prelectura para poder hacer estos pases de manera eficaz.
¿Y quién es el favorito para llevarse este partido y por qué?
Ay, lo veo bastante complicado. Va a ser un duelo muy cerrado, pero yo creo que Wisconsin, por el ataque terrestre, el dominio que pueden tener en las trincheras, sobre todo la línea ofensiva contra la línea defensiva de Oregon, que es bastante buena. Es algo que hay que rescatar de lo que es la línea defensiva, porque tiene dos jugadores que están arriba en el segundo y en el tercer lugar con más sacks dentro de su conferencia, que son 13 y 14. Entonces es muy importante lo que va a pasar ahí, pero Wisconsin lleva la ventaja.
Perfecto, pues te dejamos ir, mi querido Ramiro. Así entran es. Al aire a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde estamos con el premio y a las 4 de la tarde sería el día.
Efectivamente, pues apenas termine ESPN Radio Fórmula, pueden ver el Rose Bowl con Ramiro Pruneda y Javier Trejo Garay. Muchas gracias, Ramiro.
Muchísimas gracias.
Feliz año, lo mejor para ti siempre. Volveremos a la pausa para hablar de la Liga Premier. Hay parón invernal en la mayoría de las ligas en Europa, yo diría que en todas menos en la Liga Premier. que además nos entrega tres jornadas en un lapso muy reducido. Hoy se llevó a cabo la mayor parte de la jornada 21 y vamos a presentarles los resultados más importantes. El Chelsea entró en acción hoy muy temprano, Mario, y empató a uno con el Brighton. Primero Azpilicueta marcó.
Primero, qué difícil es jugar en estos lugares, en estas zonas. Tienes que hacer una tremenda rotación de todos tus jugadores y entonces tienes que echar mano de toda tu banca. La consistencia es incierta, por eso vemos altibajos, por eso vemos 1-1, empates, goleadas, en fin, no hay consistencia a un tercer partido de esta Boxing Day, pero sin embargo hay situaciones extraordinarias y fugaces como esta.
Por ejemplo, un Chelsea que venía de ganarle al Arsenal como visitante, ¿no? Y hoy presenta un equipo bastante competitivo. El conjunto de Frank Lampard, plagado de futbolistas jóvenes, pero a final de cuentas se terminan pues conformando
esta es la acción con el que empate. Te decía. Golazo. Esta acción es la que te decía, es decir, encuentra situaciones, Ciro, como esto. Es decir, el cierto a todo, el que logra el empate a seis del final es el iraní Alireza Yahambansk. Para el 1-1 entre Brighton y el Chelsea, en condición de visitante, suma el Chelsea, está entre los primeros 4-5 de la tabla. Veíamos a José Mourinho, perdió el Tottenham, que ha tenido ciertamente un repunte desde que él llegó.
Sí, repunte de varios partidos que también se le han complicado, ¿no? Porque ha logrado establecer ventajas, pero después no sé si cede la iniciativa muy pronto de los partidos y ha terminado por sufrir varios de ellos. El día de hoy, bueno, pues no le alcanzó siquiera para conseguir el empate al cuadro de Mou.
Sí, fue ante el Southampton, ante este equipo que anotó el gol por conducto de Daniel Ings. Ahí está Harry Kane en pantalla, después esta situación en la que es anulado este gol por fuera de juego. Y ahí al fondo aparece Mourinho.
Se mete en el área técnica del Southampton, se pone a revisar los apuntes, las anotaciones del técnico rival y entonces llega el árbitro y le muestra la tarjeta amarilla.
Increíble.
Si el técnico rival se asoma a tu área técnica, Mario Cariel.
No, pues te digo que se me hace increíble. No, por la calidad, la capacidad, la grandeza de este hombre. Lo que vimos ahorita es algo tremendo.
Y le sacan la tarjeta amarilla y él asiente, sí. La acepta y dice, bueno, sí sé lo que hice, pero pues, jamás había visto algo igual. Newcastle contra el Leicester está flaqueando en momentos importantes.
Y tenía tres partidos sin conocer la victoria, más allá de que con el triunfo del día de hoy liga. Dos triunfos, ¿no? En esta carrera por el segundo lugar, que como tal se ha establecido con el City, porque ninguno de los dos alcanzará a Liverpool y porque el propio Guardiola ha dicho, ¿no? Estamos en estos momentos compitiendo por quedar en la segunda posición. A Josep Pérez marcaría el 1-0, el español que jugó mucho tiempo en el Newcastle.
Madison va a aparecer con el 0-2, un disparo de media distancia y luego veremos a Choudhury hacer el 0-3 para el Leicester City. Sí había perdido contra el Liverpool 0-4 de manera para todos. Ahora encadena esos triunfos que mencionas ante el West Ham y ahora ante el Newcastle United.
Tremenda jugada, tremenda triangulación. ¡Qué golazo!
Aparte, prepárense porque viene FA Cup el fin de semana. En Inglaterra, en serio, allá va a venirnos todo un vecino, con un caballero me sirve.
Cierto. Guardiola saludando a el técnico rival en este Manchester City contra Everton. Ancelotti ya cumpliendo sus primeros partidos al frente del conjunto del Everton y el City termina ganando 2-0.
El gol fue anulado, tremendamente anulado por un zapato, pero una triangulación extraordinaria y un centro. Hoy te está jugando el Manchester City ya no con la banca de la banca, es decir, y está buscando hacer goles y lo más importante de este equipo es que está buscando un fútbol agradable. Y en todas las situaciones siempre busca la generación, la creatividad, como este hombre, Jesús, que falló 2 o 3 goles y hizo esta jugada tremenda de gol.
Con línea de 3 el día de hoy el City, y de esta línea de 3, Rodri y Fernandinho, que ni siquiera son defensores centrales, ¿no? El problema que tienen en el fondo el City es tremendo.
Los dos goles fueron de Gabriel Jesús. Richarlison descontó para el Everton muy tarde la reacción del equipo de Ancelotti. Y ahora estamos con el Watford ante el Wolverhampton en pantalla.
Tremenda
Raúl Jiménez.
Jugada de Raúl Jiménez, gran recepción, media vuelta. Este gol era, hombre, rutina para él. Lo logró fallar. Y después viene De La Feu.
Sí, Gerard De La Feu que ponía adelante al Watford. Completó los 90 minutos en este partido Raúl Alonso Jiménez.
había jugado como titular en el partido contra el Liverpool, no parte de estas rotaciones que ya mencionaba Mario, fue titular contra el Manchester City, no arranca el compromiso contra el Liverpool y bueno, están ligando su segundo descalabro de forma consecutiva los de Espíritu Santo.
Después de haberle ganado al Manchester City, vinieron esas dos derrotas de manera consecutiva. Hay un dominador claro, amplio en la Liga Premier que se llama Liverpool. Le falta su partido de esta jornada. Tiene todavía uno más pendiente y aún así tiene 55 puntos por 45 del Leicester, que tiene dos juegos más disputados al momento que el Liverpool. Ganó el Leicester, ganó el Manchester City, ganó el Chelsea, está jugando en este momento el Manchester United y en ese compromiso está enfrentándose al Arsenal.
Sí, 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 sí. En el caso de Tottenham y Arsenal, dos equipos que uno pensaría por el cambio en la dirección técnica van a apretar un poco, ¿no? Y eso le juega en contra justamente al Wolverhampton, que de pronto tenía presupuestado el descalabro contra el Liverpool, porque ese Liverpool, independientemente de que no hayan jugado bien, pero en cuanto a plantilla, en cuanto a calidad, sí me parece que tanto Arsenal con todo y lo que ha sufrido en los últimos tiempos y el propio Tottenham ahora de la mano de Mourinho, tendrán con qué como para, pues, pelear esos puestos europeos tan cotizados en toda Europa y sobre todo en Inglaterra.
Y aparte, comentarte, entre pocos días de preparación para un partido y otro es bien difícil. Termina un partido, observar los errores de ayer o de antier y buscar una estrategia para mañana. Uh-huh. Y después, corto tiempo, a ver quién se recuperó, quién es el que físicamente está mejor, armar un equipo de fútbol con esa situación. Es difícil, es complicado.
No sé si inclusive...
Tres partidos son tremendos.
Y no sé si hasta en la parte psicológica, al ver al mundo entero festejar y estar de vacaciones y estar relajado...
¿Tú trabajando?
Digo, no sé por qué me salió. Pero pues, ellos concentrados, ¿no? Y me imagino que también eso terminará repercutiendo. Sí.
Bueno, yo entiendo, vas a la Premier y sabes a cómo están los tiros, ¿no? Porque finalmente esta es una tradición. Yo alguna vez se lo... pregunté, tuve la oportunidad de entrevistar mano a mano a Fabio Capello cuando era seleccionador nacional de Inglaterra y cuando le pregunté cuál era la principal problemática de manejar Inglaterra, me dijo una de ellas es pues que no hay parón invernal, dice, entonces me llegan agotados terminando la temporada y sí, eso sigue ocurriendo, pero esto que todos festejamos, el Boxing Day, que se mantengan en acción en estas fechas, pues termina impactando en otros frentes y necesitas una profundidad de plantel, como decías, para poder refrescar, para que no se te reviente tu grupo de jugadores. En fin, que el Arsenal está ganando al 57-2-0 al Manchester United. Nicolás Pepe y Sokratis Papastatopoulos han anotado los goles por el equipo de Mikel Arteta, el Arsenal que está ganando pasado ya el medio tiempo. A ver, de los mexicanos en Europa, ¿quién dirían que va a tener mejor año 2020 ahora que estamos comenzando?
Mario. Fíjate que me hizo la pregunta el productor. Todos, Ciro, todos van a mejorar.
No, bueno, pero hay todos, de alguno que...
Ahí está.
Ese es un buen propósito de año.
Correcto. ¿Eh? Después, Herrera, yo creo que va a mejorar mucho. ¿Por qué? Primero, es para mí el jugador más completo que hay en Europa de los mexicanos. No estoy hablando de bueno ni malo, no. El más completo. Uh-huh. Técnicamente triunfó en Portugal, era capitán en Portugal, ahora llega a uno de los grandes equipos de España. Es el más completo, el que más se adapta al sistema. Yo creo que es el mexicano más sobresaliente. Este sin duda va a terminar de titular y va a lograr muchas cosas interesantes sin menospreciar, hombre, a los demás.
Por supuesto. ¿Y por qué crees que le costó tanto trabajo ir ganando minutos al inicio?
Por Atlético de Madrid y por el entrenador. El entrenador es un... El Cholo Simeone es un entrenador que depende mucho de las condiciones que tú tengas y tú vayas desarrollando a su sistema. Uh-huh. Él no te adapta a su sistema, tú te adaptas a su sistema. Es lo más difícil del Cholo Simeone, que por sí mismo tienes que tener marca, fuelle, creatividad y goles. Uh-huh. Ese es el que juega con el Cholo Simeone. Sí. Muy diferente a otros entrenadores.
Bueno, y compromisos no le faltarán al Atlético de Madrid.
Correcto.
¿Coincides con Mario o dirías a otro...?
Yo pondría a Raúl Jiménez. Ajá. En el tema de él sí ya está consolidado con su equipo, ¿no? Hoy si tuviera que armar un once de gala, un Espíritu Santo, está sí o sí Raúl Jiménez. No sé si termine siendo de esa manera o si en estos momentos Herrera sería así para el Cholo Simeone. Creo que pocos mexicanos actualmente en Europa se pueden dar ese lujo de saberse titulares. El otro tal vez pueda ser Guardado, pero también el tema de la edad y llegando a la parte final de su carrera, no lo podría poner a la par de Raúl Alonso Jiménez, ¿no? Una oportunidad además también en el Wolverhampton de estar aspirando a puestos europeos, siguen vivos en Europa League, además de toda ya de por sí el cargado calendario que tiene por ligas y por competiciones locales, así que creo que Jiménez apuntaría en ese sentido.
Sí, al final de la temporada pasada, en el caso de Jiménez, me hacían la pregunta de si estaba entre los 5 mejores delanteros de la Liga Premier, y yo pensaba que estaba a un paso de poder entrar ahí. Un 6º, 7º peldaño me parecía muy justo. Creo que si tiene una temporada tan buena como la anterior, podría entonces tener, sí, un lugar entre los 5 mejores. Además de que tiene exposición europea, y eso también le favorece mucho. Sus goles en esa exposición europea fueron muy importantes para el Wolverhampton, que tuvo un semestre exitoso en ese rubro.
Y algo, Ciro, que para terminar, vamos a la mitad de la media vuelta, falta sí, claro, la segunda vuelta, es decir, lo de Jiménez es extraordinario, pero falta lo bueno, el cierre.
Sí.
Lo de Herrera con el parón, con todo lo que ha habido, puede mejorar el Chucky Lozano para mí.
Eso te iba a preguntar.
Indudablemente va a terminar de titular, es un jugadorazo. Por alguna razón lo metieron en una posición donde le convino mucho para recibir de espaldas, pero él siempre juega por fuera.
¿Y el cambio de técnico?
Le va a beneficiar mucho, porque sí, por lo menos, sí, sin duda. Tiene que debilidad con el entrenador que se fue, que ahora ya está en Inglaterra. Uh-huh. Pero con el que viene, él se va a imponer por fútbol. Eso es lo importante de Lozano.
Sí, no deja de ser una encomienda pesada por lo que costó.
Sí, sí.
Lozano. Y de Lainez, yo sigo manteniendo mis dudas. Es el tercer fichaje más caro en la historia del Betis y recibe minutos a cuentagotas. De él sí espero un mejor semestre. Recuerden que el Rose Bowl estará por la pantalla de ESPN.
Desde hace más de un mes, la mira de Chivas estaba puesta en el Clausura 2020. La llegada de Ricardo Peláez sobre el final del torneo anterior, el arribo de 8 elementos para la siguiente temporada, la permanencia de la base de jugadores y la continuidad al cuerpo técnico han hecho crecer la expectativa en torno a lo que puede ocurrir con el Guadalajara a partir del torneo venidero.
Falta poner lo difícil, ¿no? El trabajo, todo ese tipo de cosas, que eso es día a día. Eso no lo puedo proyectar porque no soy ni brujo, ni mago, ni todo ese tipo de cosas. Y sé que al final, paso a paso, cimiento a cimiento, como le quieras llamar, vamos a estar donde tiene que estar el Guadalajara, arriba.
Que Chivas tengas presión cuando estés bien y cuando estés mal, responder a esas expectativas que tiene la gente, y ahora con mayor razón.
Mi objetivo principal, lo he dicho también anteriormente, es quedar campeón, jugar el máximo de los minutos posibles, ayudar al equipo prácticamente a salir de esta zona donde está, Y regresarlo donde tiene que estar.
El plantel ha decidido tomar con calma los comentarios del exterior, donde ya les apodan las Super Chivas 2.0, pues saben que a partir de ahora el reto es formar un buen conjunto, ya que no basta con tener en la plantilla a jugadores como Macías, Guzmán, Calderón o Antuna.
Que hay que demostrar en la cancha que tenemos mucha fe, que queremos mucho nosotros y que sabemos de la calidad que se tiene, pero un buen equipo, si no lo sabes llevar al campo y si no sabes conjuntarlo, al final pueden ser los mejores jugadores, pero no salen bien las cosas. Y creo que estamos en esa idea de sumar, de que todos esos jugadores y toda esa expectativa que se tiene afuera, nosotros reafirmarla y hacerla bien y acompañarla de resultados, que es lo principal, y de buen funcionamiento.
No sirve nada ahorita tener buenos nombres y no generar un equipo, un plantel. Somos más que eso, ¿no? Más que Super Chivas, y conseguimos buenas cosas.
A partir de ahora queda en manos de Luis Fernando Tena el hacer funcionar a este equipo, pues Peláez ha cumplido con formarle un plantel competitivo y se ha ganado el respeto de los jugadores debido a su capacidad y la cercanía que ha mostrado.
No, pues espectacular. Creo que al final, cuando se llegó, se dio un golpe, un ánimo moral a todos. Nos ayudó muchísimo porque la simple presencia de Peláez en el equipo hace un ambiente más competitivo, un ambiente más ganador. Con el simple hecho de su discurso, te cambia tu mentalidad.
Y todo lo que nos ha ido diciendo en charlas y cómo te va dando la confianza, y el que esté también ahí, porque es un directivo que está muy al pendiente, que está con nosotros, que está aquí en la pretemporada y que está atento y buscando mejorar, son de las cosas que hasta este momento te podría decir que aporta. más allá de todo lo demás en cuanto a jugadores y todo lo que es ajeno a nosotros.
La reingeniería en Chivas ha dejado como resultado 4 metas a buscar para el siguiente torneo: jugar bien al fútbol, salir campeones de Copa, clasificar a la liguilla y buscar el título 13 de Liga.
Son metas ambiciosas para un equipo que lleva 5 torneos consecutivos sin meterse a fase final. Estamos hablando de 8 jugadores nuevos. Escuchábamos en su mayor parte en este testimonio a Osvaldo Alanís, que tampoco es que se haya convertido en un titular en este equipo de las Chivas. A ver, cuando incorporas a tantos jugadores de un torneo a otro, siempre hay un proceso de adaptación. Y más todavía cuando es en el receso corto. El receso corto me refiero al receso invernal. ¿Cuáles son las expectativas con Chivas? ¿Cuáles de esos propósitos que aparecieron en pantalla en el reporte que hemos presentado creen que pueda cumplir el equipo que dirige Luis Fernando Tena?
Lo primero es la elección de estos jugadores, y lo que dijo Alanís lo dice bien. Es decir, una cosa es tener elección, nombres, y otra cosa es que en la cancha con la camiseta lo pueden hacer, porque es un equipo muy difícil. Es decir, mentalmente tiene que estar preparado para estar en un equipo grande. Después viene este hombre. Este hombre tiene que obtener de inmediato una sinergia con este grupo, de lo contrario no van a funcionar. Y tercero, bueno, pues los resultados vendrán a consecuencia de lo que te acabo de decir.
Así jugó contra Leones Negros, ya muchos más refuerzos incorporados, a diferencia de cómo ocurrió al arranque de los partidos amistosos. Ya aparecen Calderón, Guzmán, el Gallo Vázquez, que sí ha sido titular desde que llegó en estos partidos
amistosos. Es el primer amistoso.
Angulo y desde luego Macías, que no me queda duda, tendrá que jugar desde el arranque. Así lo ven.
Javier López es
Antuna
por la izquierda.
Antuna, que no ha trabajado todavía, ha sido parte de los amistosos, me parece, por un tema como contractual, ¿no? Por eso todavía no ha tenido oportunidad. Un hombre que yo creería que va a ser titular. A mí, no sé, yo no descartaría la posibilidad de Alanís siendo titular, ¿no? Central por izquierda, acompañando al Pollo Briseño, tratando de ponerle un poco más de experiencia en la saga. Y después, pues sí, yo creo que por ahí va, ¿no? Este equipo que desde ya se convierte, creo que si a todos nos dijeran ahorita, solo puedes ver un juego de la jornada 1, escogeríamos el de Chivas. Porque quiere ver uno cómo se van a plantar en la cancha, qué tanto van a empezar a mostrar esta mejoría, qué tanto empieza a funcionar el tema de los refuerzos, por el tema de la grandeza del equipo y hasta el propio morbo de querer ver cómo funciona. Sí, creo que es en la jornada 1 el partido que todos queremos ver.
Y eso es por las expectativas.
Sí.
Y ojo que cuando hay expectativas altas, ambiciosas, entonces la obligación está desde ahí, desde el principio. Yo soy de los que piensa que bien manejado Guadalajara en varios de los 5 torneos en que se quedó sin clasificar, habría tenido aspiraciones para meterse a fase final con el 7º, con el 8º boletos, aunque no olvidemos que el 8º boleto esta vez fue para Monterrey y terminó siendo campeón. Pero sí creo que en un torneo normal Chivas aspira a eso. Difícilmente creo que aspira a los primeros 3 o 4 lugares, pero sí.
¿Esta plantilla no aspira a Liguilla entre los primeros 4?
Yo no creo.
¿No crees?
No creo.
Cuando hemos visto, por ejemplo, equipos, a ver, no sé, Necaxa, Morelia, que no necesariamente están los primeros 4, pero que sí han estado peleando con mucho menos plantilla, creo yo, de la que tiene Chivas el día de hoy. ¿No crees que a Chivas le alcance como para aspirar a estar en esos 4?
Es que también creo que eso se salió de lo ordinario. Los que fueron como Necaxa, como Querétaro en esta temporada, los que ocupaban esos puestos. Regularmente vas a encontrarte otros equipos, a León, al América, a Tigres, a Rayados, etcétera. Sí encuentro algunos que tienen planteles mucho más competitivos, rematados y hasta con un segundo equipo muy sólido, a diferencia del Guadalajara. Sí creo que una primera encomienda, sabiendo cuáles son los objetivos también que se traza Ricardo Peláez, es estar constantemente en fase final. Sí. Primer objetivo. Sí. Y no puedes tener parpadeos desde el arranque, así es de que fecha 1 empiezas a jugar la primera de tus finales de cada temporada, ¿no?
No, y lo dicen muy bien, lo más importante de este equipo y que me gusta mucho son las expectativas. Siempre se las pone muy alto.
Y ser peligrosas esas.
Pero es importante. Es decir, tú con Guadalajara no puedes tener medianía. Siempre tienes que aspirar a lo más. Y ahorita lo más es estar en los primeros 8. Uh-huh. No en los primeros 4. Primeros 8. Con Monterrey. ¿Qué aspiras? Calificar. Vamos. Y de ahí veremos lo demás. Sí. ¿Me explico? Es decir, con eso sería más que suficiente.
Un minuto nada más. No quiero ser Grinch porque estamos en época de buenos deseos y demás, pero ahora que hablé de Monterrey, que vimos a Peláez, que me acordé de Mohamed, como que nadie ha, no sé, hilado trazado los puntos para acordarse el motivo de la salida de Peláez de Cruz Azul. Sí. Peláez quería a Mohamed como técnico. Terminaron imponiéndose o imponiéndole a Siboldi, él terminó yéndose. Ahora Peláez está en Chivas, Mohamed terminó en Monterrey y Monterrey terminó hace unos días levantando el campeonato. Lo que son las cosas, ¿no?
Sí, hoy la afición.
El técnico que quería Peláez para Cruz Azul terminó coronándose.
Hoy la afición de Rayados está muy contenta y la afición de Chivas está ilusionada por el tema de las contrataciones. Y la de Cruz Azul, pues dio la impresión que resignada antes de siquiera haber arrancado la temporada.
Sí, sí, aunque siguen teniendo un buen plantel. Siguen teniendo un plantel, yo te diría, por ejemplo, superior al de Chivas en ese sentido.
¿Crees? Sí, lo creo. ¿De Cruz Azul se crees que es mejor plantel que el de Chivas?
Sí, lo creería.
¿Al frente crees que tiene más punch Cruz Azul, por ejemplo, que Chivas? ¿Tiene más pegada? ¿Tiene más
ahora
pegada?
Con Macías, pero sí creo que tiene más profundidad. Sí creo que tiene más profundidad. Mal aprovechada, totalmente tirada por la borda la
temporada. Yo, por ejemplo, en el tema de profundidad, ni siquiera encuentro un centro delantero titular para Cruz Azul en estos momentos.
Sí, bueno, Caraglio tendría que ser en ese caso, ¿no? Ha sido el que mejores números te ha entregado. Pero bueno, no deja de ser un trascendido. El propio Jonathan dijo que a él le gustaría regresar o en algún momento formar parte del América, pero también subrayó y dejó muy bien claro que su principal objetivo en este momento es el Galaxy de Los Ángeles. En una entrevista que le dio a León Lecanda, la presencia de Giovanni hace pensar que esto podría ser posible, y ahora que América está pues planteando el siguiente torneo después de perder la final y de que Guido Rodríguez sigue interesando fuera. De entrada, ¿ven a Guido Rodríguez arrancando el siguiente campeonato con el América?
Sería gustaría que se fuera. Me gustaría que trascendiera a otro fútbol.
Se probara otro nivel, ¿no?
Porque en este nivel ha cumplido de sobra. En velocidad, cubre cancha, recupera, llega, tiene pase de gol, tiene lo que cualquier volante, cualquier equipo quiere de un volante defensivo. Recuperación de la pelota, máxima velocidad, presencia, ataque, contundencia, hace ruido, contagia. Es uno de los más completos de fútbol mexicano.
¿No te queda una espina a ti, Guido, si ves lo que pasó al final del partido del domingo contra Monterrey? Como para decir, regreso al siguiente a dejar ese pendiente saldado.
Fíjate que es una gran pregunta, pero si yo tengo para irme al Betis por pegarle al pasto y por echarla para arriba, me voy al Betis, ¿eh? Porque cumplió con creces en muchos partidos, mucho tiempo, y el más consistente del equipo.
Bien. Yo no sé si Jonathan sea la opción adecuada. Con la pelota en los pies y yendo hacia el frente, me parece que no tenemos ningún problema. Destacaba Mario, el cubrir la cancha. No tiene, me parece, ese despliegue Jonathan Dos Santos, ¿no? A final de cuentas, las funciones de volante defensivo, creo que Jonathan siempre termina viéndose mejor cuando hay alguien que lo complementa y hace más esa función, y después a él le permiten sí partir desde atrás, sí tener libertad, pero siempre hay alguien cuidándole la espalda. No sé si él pueda ser ese escudero que América ha encontrado en Guido y que tiene tiempo siendo de lo mejor de la Liga MX, ¿no? Si hacemos un equipo de la década, creo que el volante de contención titular de ese equipo de la década de la Liga MX es Guido Rodríguez.
Sí, y creo que Jonathan sería el complemento de Guido, sí, más no el sustituto de Guido, ¿no? Ahí necesitas un jugador de otras condiciones.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Otro fútbol, otra recuperación, otro tipo. Pero Toño lo dijo perfecto, es decir, fortalece la defensiva, engrandece a los centrales, siempre con un sustento defensivo hay mejor ofensiva.
Perfecto, así luce el Rose Bowl de Pasadena, a minutos de que empiece el Oregon contra Wisconsin, que va por ESPN al terminar ESPN Radio. Perfecto, ya todo mundo dentro del Rose Bowl en Pasadena. Jonathan Taylor por el equipo de Wisconsin, tremendo corredor. Y Justin Herbert encabezando el ataque de Oregon, uno de los grandes prospectos de quarterback para la próxima campaña, frente a frente en el Rose Bowl que viene a las 4 de la tarde por ESPN. Oregon enfrentando a Wisconsin. Cruz Azul está trabajando rumbo a la próxima temporada y hay refuerzos. Marcelino Fernández, ¿cómo estás?
Saludos, Ciro, amigos de ESPN Radio Fórmula. Está cerca de concretarse la transacción de Ake Loba y Luis Romo, dos jugadores del Querétaro que conoce Jaime Rodríguez, pero que tienen un origen distinto porque por el marfileño tienen que negociar con el San Martín de Perú, dueño de los derechos de el futbolista que prestó al Querétaro durante el último año. Así que esa es la situación con Ake Loba, que está en la Ciudad de México desde el 31 de diciembre, aquí pasó Año Nuevo y está a la espera de poder finiquitar los últimos detalles de su vinculación con el Cruz Azul. En el caso de Luis Romo, sí tiene que ser una negociación directa con el Querétaro, pero también hay un interés por el futbolista y hay algo avanzado, por lo tanto son detalles los que separan a Romo de Cruz Azul, que estaba en búsqueda de un medio de contención por la lesión que sufrió Josimar Yotún, la operación a la que fue sometido a principios de diciembre y que lo iba a tener fuera alrededor de 3 meses, le quedan aproximadamente 2 meses, 8 semanas de recuperación al peruano, pero por lo mismo Cruz Azul quiere redondear su plantel con un futbolista que además puede jugar tanto en la media de contención como en la defensa central. Indudablemente que en estos dos casos ha intervenido la mano de Jaime Ordiales para que puedan llegar a Cruz Azul, pero se estará concretando seguramente durante este viernes.
Fíjate que no, comentarte algo, Marcelino. Primero, feliz año, Marcelino. Estás trabajando igual que nosotros en vivo. Y comentarte algo para mi querido hermano Ciro Procuna.
Señor.
No sé cuánto tiempo tiene Ordiales en el equipo, no lo sé.
Jaime, pues estará cumpliendo un mes apenas.
Bueno, nada más te digo que estos dos jugadores que llegaron a Cruz Azul, que me imagino van a llegar, son excelentes jugadores. Romo es el jugador más importante, más sobresaliente mexicano de volante defensivo. El más interesante, el más sorprendente. Ese yo lo esperaba para otro equipo. Pero para Cruz Azul, bienvenido. La verdad que me sorprende mucho las contrataciones de Cruz Azul.
Sí, y aquí para bien. Con la garantía de que Jaime Ordiales los conoce de primera mano. Entonces sabrá no nada más la parte futbolística que todo mundo pudo haber visto, sino también qué clase de profesionales son.
Sí, para Marce, y también obviamente uniéndome al tema del saludo y los buenos deseos, Marce, ¿y alguna otra contratación por algún otro lado, o sea, por alguna otra zona de la cancha donde Cruz Azul pudiera estar tratando de traer alguna incorporación? Además, entendiendo que ahora el mercado de invierno pues se cierra distinto a como se hacía antes en el fútbol mexicano.
Por el momento son las prioridades que tiene Cruz Azul, cubrir la baja temporal de Josimar Yotún. Son dos futbolistas quizá con ciertas características distintas, Yotún quizá con mayor recorrido, con mayor presencia ofensiva, pero en la pretemporada Cruz Azul había estado jugando sus amistosos con Vaca como único contención y tratando de hacer un rombo en el medio campo para suplir esta falta de contenciones que tenía. Con Luis Romo le daría otra posibilidad de juego a Robert Dante Siboldi y es por eso que estaría llegando. Son las prioridades, reforzar el ataque, quizá le haría falta por ahí algún lateral, algún defensa central. Va a ir Cruz Azul con un joven en la lateral derecho para cumplir con los minutos de joven que le exige el reglamento, porque ya Roberto Alvarado no le va a cumplir con esta situación y es un futbolista que está pues contemplado para ser titular. Es así como va conformando Cruz Azul su plantel. Quizá con estas dos incorporaciones ya estaría cerrando la plantilla para el Clausura 2020.
Marcelino, para terminar, los planes de Cruz Azul en los siguientes días, ¿cuáles son?
Regresa a entrenar este jueves después de que recibieron descanso desde el lunes por la tarde. El lunes tuvieron un amistoso contra Pachuca, descansaron martes, miércoles, regresan a los entrenamientos el jueves por la tarde. Hay conferencia de prensa programada en la Noria con alguien por designar y el sábado cierran su preparación rumbo al Clausura, enfrentando al Toluca a puerta cerrada en la Noria.
Gracias, Marcelino. Un abrazo y feliz año para ti y los tuyos.
Abrazo, Ciro. Para todos también feliz año.
Gracias a Marcelino Fernández, Luis Romo y Ake Loba en Cruz Azul. Una cosa es triunfar en Querétaro y otra cosa es triunfar en Cruz Azul. Cruz Azul tiene un equipaje pesado a cuestas. Será un reto importante para estos dos jugadores que, subrayo, conoce Jaime Ordiales, no nada más por lo que aportan en lo futbolístico, también por la clase de profesionales que pueden llegar.
Y aparte Jaime, aparte de que lo conoces, que lo dices muy bien, lo importante de cómo viven, cómo son para una contratación, es decir, el estilo, la fortaleza, el temple, que los conoce, sabe Jaime de qué se trata y que los ve condiciones mentalmente preparados para disputar una gran temporada con este equipo Cruz Azul, que también necesita calificar.
Sí. Que tal vez ha hecho menos ruido en esta pretemporada que en cualquier otra, ¿eh?
Sí, no, no.
Porque normalmente hacía muchas contrataciones y cuando llegó Peláez, el factor Peláez también como que revivía la ilusión celeste. No sé si hasta en una de esas le hace bien a Cruz Azul estar muy por debajo del radar, ¿eh? Normalmente en estas alturas de la temporada
si
ya
sí
se
pega.
Pone el... Pues le han intentado
si
por todos lados, ¿no? Y normalmente hay expectativas y aparece entre los candidatos. Hoy creo que difícilmente alguien los pondría entre los contendientes. Sí. Claro, las prácticas y las formas como han llevado a cabo el tema de la directiva nos harían pensar que de ninguna manera puede ser campeón ahorita. Pero el fútbol mexicano también nos hace...
Sí, ojalá esos dirigentes se mantengan así, lejos, 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 lejos.
Y no lo han hecho.
Porque claramente tienen diferencias,
sí.
penosas.
Sí, sí, sí.
Está más que visto que su fórmula no funciona. Me refiero a los Álvarez y a Víctor Garcés, por supuesto. Que se olviden del equipo, que lo dejen en manos de Ordiales, que lo dejen en manos de Siboldi.
Parece complicado.
Y adelante.
Que parece realmente complicado, porque el gran problema que vino con la etapa de Ricardo Peláez fue justamente porque no lo hicieron. Y a partir de que volvieron a hacer acto de presencia, porque en algún momento al menos Alfredo y Garcés estuvieron relativamente alejados, ¿no? En cuanto irrumpieron y prácticamente lo hicieron el día que decidieron que Peláez no iba a aparecer, constantemente han estado apareciendo. No sé si entre los propósitos de Año Nuevo está el, bueno, ya dije lo que tenía que decir en 2019 y en 2020 me voy a quedar calladito y me voy a hacer a un lado. Lo veo poco probable.
Sí, yo también lo veo poco probable. En ese momento en que irrumpieron, pues se cayó la posibilidad de que Mohamed fuera el técnico de Cruz Azul, ¿verdad? Y lo que son las cosas. Bueno, Jurado y Cepelini llegaron. Jurado tiene enfrente a Corona. Cepelini, honestamente, no lo conozco. No sabría si va a pelear por un puesto de titular así inmediato, va a ser de impacto inmediato. ¿Esperarían de parte de Romo y de Akeloba una irrupción como titular de alguno de los dos?
Yo creo que de los dos.
Los dos. Y están para jugar, los dos. Uh-huh. Lo necesita Cruz Azul. Son jugadores y puestos que necesitan.
Sí.
Esa garra y este hombre. Este hombre es un buen delantero, por eso te preguntaba yo.
Explosivo.
¿Por qué lado? Este juega por cualquier lado, uh-huh. por el centro, por la derecha, por la izquierda.
Explosivo, sí. Desequilibrio,
sí,
eso
sí señor,
lo tiene.
Desequilibrante, buen jugador. Y el otro chico, una fuerza que tiene de atrás, enorme, sobresaliente. Uh-huh. Yo creo que está para los dos.
A mí me sigue generando cierta duda el tema del 9, ¿no? Uh-huh. Que sigo pensando que no tiene, y no sé si Loba se vaya a terminar colocando por el centro. A mí me gusta cuando arranca un poco más desde atrás, pero bueno, si se va a terminar colocando en esa posición, creo que si aspiras a ser campeón requieres de un hombre matón y de la generación por el centro, que tiene tiempo Cruz Azul teniendo problemas. Y no sé si Cepelini, por las condiciones que hablaban y que llegaba siendo un hombre con mucho balón entre líneas, vaya a cumplir con esa función. A mí este Cruz Azul no me genera...
Mucha, sí,
pero
a mí
nada,
tampoco.
Pero nada, ¿eh?
Honestamente, tampoco, pero bueno, veremos. A ver, no tengo dudas de la capacidad de Siboldi, de lo profesional y entregado que pueda llegar a ser, pero pues de más arriba es donde tengo mis dudas, y no lo digo por Ordiales, más arriba. En fin, Cruz Azul, mejores deseos, desde luego, para ellos en adelante, tras 22 años sin ser campeones. Vamos con algo de los más importantes tazones que se han llevado a cabo el día de hoy. Acaba de terminar el duelo entre Alabama y Michigan. Antes les presentamos lo que ocurrió entre la Universidad de Minnesota y los Tigres de Auburn. Minnesota saca adelante este partido. Minnesota termina la temporada con marca de 11 ganados y 2 perdidos. Equipos especiales impactaron en principio el equipo de Minnesota. Su quarterback Tanner Morgan lanzó 2 pases de anotación y por la vía terrestre lo que hizo este jugador Mohamed Ibrahim con ese touchdown que acabamos de presentarles. 140 yardas, 20 acarreos, marcan la diferencia para Minnesota, que termina imponiéndose a Auburn.
Minnesota, el récord es como para pensar que podías aspirar a otras cuestiones, ¿no? Y por ahí con algunos triunfos sorprendentes, inclusive a lo largo de la temporada, pero es que, mira, esta modalidad nueva del playoff, creo que hace tanta diferencia con relación a los otros tazones. O sea, antes...
Sí.
No estaba, creo que, tan marcada. Sabías quiénes eran las principales universidades y dónde estaba en disputa el título nacional. Pero creo que al volverlo tú como tal el playoff, inmediatamente vuelves premio de consolación el resto de los tazones.
Exactamente, sí, les bajas los decibeles a estos otros. Sí había el morbo, bueno, no quiero decir el morbo, el interés por ver a la Universidad de La Habana enfrentando a Michigan, un equipo de Michigan que cumple, me decía, 5 años ya.
Donde sea productor, sí, donde sea productor.
Al frente de los Wolverines, no deja de ser una confrontación atractiva, siempre ver a Nick Saban y a Alabama, que termina ganando con amplitud este encuentro. Pero vaya, yo no estoy en contra de lo de los playoffs, de repente si te encuentras grandes diferencias, aún entre los cuatro seleccionados.
Sí, el juego te tocó hacer el fin de semana.
LSU le pasó por encima, atropelló a los Sooners de Oklahoma, estaba definido en 2/4 de ese partido, y tampoco creo que la solución sea ampliar al doble el número de involucrados, ni dejarlo en 6, va a seguir habiendo controversia. Alabama entonces gana 35-16 y se acabó. Alabama en tazones colegiales desde el 2010 no ganaba un tazón que no tuviera que ver con playoff o juego por el campeonato nacional. En aquella ocasión vencieron a Michigan State 49-7 en el Capital One Bowl. Con lo que dejó este partido, saludo con muchísimo gusto a Pablo Viruega y a Lalo Varela, que estuvieron puntuales a la cita, trabajando como cada primero de enero las voces de fútbol americano colegial aquí en ESPN. Señores, ¿qué destacan como lo más importante de este encuentro? Un abrazo.
Un abrazo y gracias, feliz año. Lo destacable primero, que son dos de las universidades que tienen prácticamente entre ambas todos los récords que puede haber. Y lo destacado es que otra vez Nick Saban, a pesar de que no estaba en uno de los tazones grandes, sí sale lo más profesionalmente posible, lo pongo entre comillas, porque no son profesionales, son estudiantes, y demostraron el por qué deberían haber estado un poco más arriba en el ranking.
Sí, los castigaron, están en la posición número 13 en el ranking, con 2 derrotas, algo que no había ocurrido en las últimas 9 temporadas para el equipo de Alabama. Tenía la misión Nick Saban de hacer eso, de mandar ese mensaje para decir, bueno, este equipo tenía que haber estado más arriba, o es un equipo mucho más competitivo. Lo que sabemos es que pues perdió contra LSU, perdió contra Auburn, y por eso es que se alejó de las semifinales. La primera mitad no fue del todo buena para Alabama, sobre todo defensivamente, les corrieron mucho el balón, Michigan hizo bien las cosas, pero en la segunda mitad, no solamente frenaron el juego terrestre de Michigan, sino que empezaron ellos a generar el juego terrestre.
Ahora, señores, los saludo con mucho gusto y obviamente deseándoles también un extraordinario 2020. 5 años después, ¿qué balance hay que hacer de la etapa de Jim Harbaugh al frente de Michigan? Que cuando se anunció, cuando dejó San Francisco para regresar al fútbol americano colegial, se hizo muchísimo ruido y para muchos no ha terminado por cumplir las expectativas. ¿Qué balance harían de Jim Harbaugh?
Para mí sigue siendo uno de los mejores entrenadores, no solamente colegial, sino en general. Fue un año bueno este, no fue especial. Sé que la gente de que le va a los Leones de Detroit, de esa región, quieren que le ganen.
Soy espartano, Lalo.
Que le ganen a Ohio State. Lo que le... Ah, eres espartano. Ok.
No, entonces vele a Michigan.
A lo que quiero ir es... Ha sido una buena experiencia, Toño, pero no ha sido lo especial que quisieran. Él levantó a la Universidad de San Diego, levantó a Stanford, ha puesto otra vez a Ohio State, pero 0-5 contra Ohio State, ese es lo que le falta.
Sí, yo creo que en términos generales ha sido buena, pero no ha cumplido con esas expectativas, porque con Stanford los levantó, obviamente con San Francisco los lleva hasta un Super Bowl, y cuando se esperaba que este programa de Michigan peleara por título, conforme han ido avanzando las temporadas, se ha ido alejando más de esos primeros sitios la Universidad de Michigan. Aún así tiene temporadas ganadoras, aún así está dentro de los 15 mejores, sí, pero eso no llena las expectativas de un entrenador y de lo que le están pagando, porque es el tercer mejor pagado, al menos en el 2019, para ser campeón nacional, que para eso lo trajeron, ¿no?
Perfecto, señores. Para terminar, ¿cuáles son los 2-3 principales prospectos que tenemos que seguir en el Georgia contra Baylor que van a transmitir un poco más tarde?
Bueno, Jake Fromm es el mariscal de campo de Georgia, sensacional lo que puede hacer. Swift, el corredor, igualmente. Jury es otro jugador que hay que estar siguiendo. Pero nada más quiero tratar de hacerlo lo más rápido posible. Antes, cuando no existía el College Football Playoff, cuando no había semifinales, había más confusión porque no se sabía cuál era la final colegial. Ahora sí se sabe, la semifinal es tal y es tal. Y el partido final se juega en Nuevo Orleans el 13 de enero. Antes del College Football Playoff no se sabía cuál era la final y por eso a veces había el Rose Bowl y en el Orange Bowl podía haber, podía jugarse la final colegial y había por eso a veces dos campeones nacionales.
Con el intermedio del BCS, ¿no?
Y antes del BCS, en el BCS trataron de poner orden, pero ahora que sí hay orden, sí se sabe, para mí, final es tal y tales son los dos equipos. Antes no había eso.
Sí, antes era esa supuesta votación computarizada también, donde entregaba el 1 y el 2 y había mucha controversia. Y en el caso de la pregunta, Ciro, Jake Fromm para mí es uno de los quarterbacks que más me gusta en el fútbol americano colegial. No es el más alto, Joe Burrow, por supuesto, de LSU. Pero Jake Fromm, este chico, hay que recordar que siendo novato, llegó hasta una final, perdió contra Alabama, pero ese partido se tuvo que ir a tiempo extra. Jake Fromm hay que seguirlo porque que es potencial NFL, el quarterback de la Universidad de Georgia.
Perfecto, pues al 10 para las 8, tiempo del Centro de México, estaremos pendientes de esta transmisión. Mucho éxito en este Georgia contra Baylor, en el resto de la tazoniza por ESPN. Lalo y Pablo, un abrazo, feliz año para ustedes. Ahí está la invitación para que nos acompañen en este Sugar Bowl entre Georgia y Baylor. Yo estoy a favor del sistema de playoffs. Normalmente encontramos ese tipo de partidos, pero donde se desequilibra mucho la balanza, pero yo sí estoy a favor de que se entregue de esa forma el título colegial. Vamos con Héctor Tello, que nos acompaña este primero de enero. Héctor, buenas tardes, saludos hasta Monterrey.
Hola, Ciro, buenas tardes, feliz año para todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, estamos en el estadio de los Rayados del Monterrey porque una convocatoria para la afición que guste tomarse la fotografía con los tres trofeos que logró la institución albiazul en este año: la Liga MX Femenil, la Liga de Campeones de la CONCACAF y la recientemente ganada de esta apertura 2019 ante las Águilas del América. Me voy a mover un poquito, Ciro, si me permites, y si nos ayuda Cristian Córdoba, nuestro camarógrafo, para darles las imágenes de la gente que está acudiendo a tomarse la fotografía. Es esta zona donde se ubica la barra del equipo La Adicción, donde se montó este pequeño estrado para tomarse la fotografía. Y bueno, es difícil calcular cuánta gente se va a dar cita el día de hoy, que bueno, pues para muchos es un día feriado. Y la fila da vuelta completamente a todo el perímetro del estadio, Ciro. No importó el frío, no importó un poco la lluvia que no ha dejado de cesar también acá en el área metropolitana de Monterrey. La gente sigue llegando, sigue habiendo cola incluso de vehículos para entrar al estacionamiento de este inmueble. Y la gente está respondiendo, está gustosa por este logro que no se le daba desde hace casi una década al equipo del Monterrey, un campeonato de liga. Y hoy fue un año redondo para la afición albiazul, que bueno, me voy a tratar de acercar después de que se tome la fotografía este joven, que incluso trae cada quien su bufanda, trae su pancarta para hacerlo del recuerdo. Voy a moverme por acá a ver si nos dan oportunidad y si nos ayudan aquí la gente que está coordinando la logística.
¿Cuánto tiempo hizo de fila, no? Para
amigo,
poderse tomar.
Amigo, dame un minuto, vente por acá. ¿Cuál es tu nombre?
Luis.
Luis, ¿cuánto tiempo hiciste para tomarte la fotografía? La fila es larga.
Sí, estoy como desde las 11, desde las 10.
10 de la mañana. Sí. Y no importa el frío ni la lluvia.
No.
Vale la pena.
Vale la pena ver los campeonatos.
Oye, ¿y cuál disfrutaste más? Supongo que cada una tiene su especial.
Sí, el de la CONCACAF, porque fue contra Tigres.
¿Y con esto se acabó lo de aquella jetatura de Tigres? ¿Ya están igual con esa final?
Sí, ya. Ya están igual, estamos mejor Rayados.
¿Y este año va a ser igual de exitoso o lo ves complicado que se repita?
No, va a ser igual, vamos por el bicampeonato.
Perfecto. Pues ahí las palabras, muchas gracias de este aficionado que, como muchos, alegría con esa ilusión de poder estar tomándose la fotografía con el trofeo, sobre todo el de la apertura 2019, que es especial.
¡Wow! Sí, horas de fila.
Sí. Héctor, te iba a preguntar, ¿algo significativo de Qatar solamente fue el tercer lugar? ¿Algún diploma, etcétera, etcétera? Porque también es un logro el tercer lugar en Qatar.
En 30 segundos, por favor, Héctor.
Sí, profesor, lo saludo con gusto. Al menos visiblemente no está acá. Al menos hubiese sido bueno el banderín con el que intercambiaron contra Liverpool, pero no hubo nada en particular con esto, profesor.
Perfecto. Muchas gracias, Héctor Tello. Un abrazo hasta Monterrey. Feliz año para ti. Wow, si me lo hubieran dicho, no lo creo, ¿eh? Se echó 5 horas de fila. Sí. 5 horas, o más. Van a ser.
Sí, ya van a ser las 4.
6 horas de fila para tomarse la foto. Wow. Es esa afición, ¿eh? Qué bárbaros. Bueno, último minuto del primer programa del año. Un año en que tendremos Copa América, Eurocopa de Naciones y Juegos Olímpicos. Si solo pudieras ver una, ¿cuál sería? Bueno, ya me imagino, Mario.
Bueno, las dos, pero...
Las dos.
Es que la Eurocopa y la Copa América.
Sí, por favor. Bueno, ¿tú, Toño?
Este nuevo formato de Eurocopa en varias ciudades no me llama tanto la atención. No, Olímpico.
Cada cuatro años, sí, los Juegos Olímpicos. Y en Tokio, imagínate. Tienes un gusto.
Gusto
estar con ustedes esta...
Privilegio, hermano.
Primera emisión. Mario Carrillo, Toño Valle, Ciro Procuna, producción de Carlos Trillo. Gracias y hasta mañana.